es nacional.
Esa actitud es libertad.
Es tu país, es mucho más.
A 40 años.
Siempre democracia.
Después de 9 años, Joan Manuel Serrat regresó a Buenos Aires en junio de 1983, mientras seguía prohibido en todos los canales de televisión y en casi todas las radios del país. Su presentación se transformó en un hecho político que empardaba la convocatoria de los partidos populares en campaña.
Bueno, se está viviendo un momento político muy, muy fuerte. Después de muchos años de dictadura, parece que el camino a las libertades se está abriendo, se está insinuando, se están proyectando elecciones para el 30 de octubre. Y evidentemente hay una efervescencia en este sentido muy fuerte. Yo creo que la gente escucha las letras, participa de las melodías, quiere las canciones. La reacción de la gente no se limita solamente a la expresión artística, sino que hay una atención especial al comportamiento del individuo.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional Santa Rosa. Santa Rosa. AM730 y FM95.9. Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar o en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @NacionalAM730, Facebook Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia.
Cada rincón de la provincia.
Somos la radio pública de La Pampa.
La radio pública de La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes. Tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Construyendo Redes, un nuevo programa. Bueno, este tema, la verdad que a todos los que estamos en salud, especialmente en salud pública, nos recuerda, ¿no? Toda la pandemia, todo lo que hemos atravesado, cómo la hemos atravesado también. Y bueno, lo orgullosos de pertenecer a una salud pública que dio respuesta para todos y a todas. Bueno, gracias por estar acá nuevamente. Hoy tenemos nuevamente un programón. Ya vieron en las redes que vamos a hablar de deporte. Acá en Santa Rosa, La Pampa, calor, 26 grados, está parcialmente nublado, pero asoma cada tanto ese sol y la verdad que para la hora que es de día. Aquellos que nos están viendo por el Facebook, los saludamos, les agradecemos también como siempre que estén ahí del otro lado. Bueno, y los que nos están viendo por el Facebook, pero también nos están escuchando, vamos a empezar a saludar de derecha a izquierda. Vamos a empezar por el licenciado Gustavo Eider, kinesiólogo. especializado, vamos a decir así, en deporte inclusivo. ¿Cómo andás, Gustavo?
Buenas tardes, Laura, para toda la audiencia. Para los que están en Facebook, puedes ver que copamos la parada. Siempre sí, que hay deporte, sí. Aparte, te llenamos el estudio.
Sí, sí, aparte ya en cualquier momento me meten acá un aro de básquet, algún juego de bochas, alguna cosa va a terminar habiendo acá. Bueno, natación ya no, ahora vamos a hablar del tema. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Cómo andás?
Bien, bien, nuevamente muy contento de volver a formar parte de esta hermosa familia. Y nada, nos reencontramos para seguir juntos construyendo redes.
Bueno, acá es así, como dice Tommy. Y bueno, en un ratito, lo que prometimos el martes pasado, de estar escuchando los temazos de Tomás Díaz. No, que la verdad, bueno, no les voy a adelantar. En un ratito los van a estar escuchando ustedes. Y bueno, y acá sí tenemos a nuestra invitada de lujo. Tenemos a Florencia Riesco, que nos viene a contar su historia sobre natación. ¿Cómo andás, Flor?
¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por estar acá, habían hablado con Gustavo de que pudieses formar parte de uno de nuestros programas y que pudieses estar acá con nosotros para contarnos un poquito, cómo es toda tu historial en cuanto a este deporte tan hermoso y, bueno, que sabemos que tenés muy buenos resultados. Pero, bueno, toda la audiencia que está del otro lado, te cuento, Flor, tenemos a Antonio y a Raquel desde Buenos Aires. Tenemos a Ruth, que también nos está escuchando desde Toay. Bueno, que nos estuvieron mandando mensajitos, manda saludos. Así que, bueno, mandamos un beso gigante a cada una de las localidades de nuestra querida provincia que nos están escuchando en este momento o que después con las repetidoras también nos están escuchando. Así que, bueno, ahora vamos a dejarla a Flor que nos cuente un poquito. Vos haces natación.
Sí, exacto.
Bueno, ¿desde cuándo haces?
Bueno, es largo porque yo cuando era chica le tenía terror al agua. ¿Estamos bien con el mixi?
Sí, sí.
Le tenía terror al agua a tal punto de no querer meter la cabeza bajo el agua porque parecía que me iba a ahogar. O sea, era todo miedo. Y arranqué, yo soy de un pueblo, soy del Bantoro. Ajá. Y nada, arranqué en la pileta pública, en la colonia de vacaciones, que es allá en el Bantoro, es el único lugar donde podemos aprender a nadar en el verano. Entonces, allá por el año 2012, una profe del Bantoro, a quien la aprecio mucho.
¿Cómo se llama la profe? Sí,
María Emilia Martín.
Bien,
María. Fue la primera, porque pasaron varios. Fue la primera. Ella se metía conmigo al agua y yo estaba, pero prendida de ella. Era como una garrapata prendida de ella. Era, no me sueltes.
¿Y qué edad tenías ahí?
Y ponerle unos ocho, sí, ocho años. La mejor edad por ahí para arrancar a nadar. Pero bueno, yo decía, me voy a ahogar, no me sueltes. Pobre, la verdad. Y bueno, ella por ahí me decía, bueno, no te gusta, listo, salí. Y como que bueno, yo me quedé con eso, que no. Seguí con ese miedo hasta que en el 2013 aparece un profe de Victorica, Matías Bortiri, también a coordinar la colonia, y lo mismo, se metía conmigo al agua, me agarraba y yo, no, Mati, no me sueltes. Y un día le dije, yo como que me deje, porque yo nunca iba a nadar. Le dije, no, esto no me gusta, nunca voy a nadar, no, déjame. Bueno, estaba como en modo capricho, ¿viste? Era una nena.
Entonces, está bueno el modo capricho, me gustó.
Sí,
me gustó.
Era como que no, estaba negada. Entonces, bueno, un día me dice, bueno, vamos a meter la cabeza abajo del agua. Matías me agarraba la cabeza y yo era, no, déjame. Bueno, hasta que un día me dice, Flor, ¿vamos a competir a Toay? No, le digo, sí, a mí no me gusta. Ella de 9 años, no, le digo, sí, a mí no me gusta esto. Le digo, no. Pero dale, va a haber un montón de nenes, a un nene de esa edad, ¿qué le decís? Va a haber un montón de chicos para jugar, que esto, que el otro. No me gusta. Si yo no le soltaba el dedo, no le soltaba. Así que bueno, un día antes del torneo en Toay, él me como que no me agarró como hacía todos los días y yo salí nadando perrito.
Ajá, solita.
Sí.
Ya no de la mano de
no,
del profe.
No. Mati me dejó y yo salí nadando al perrito. Me vio que me pude soltar, que perdí el miedo, y me dice, no, ya está. Dice, mañana vamos a todavía competir. Le digo, no, Mati, no. Dice, ya está. Dice, el miedo ya te lo sacaste, dice, te largaste, vamos. Y nada, fuimos juntos a competir, sí, a nadar, porque yo todavía no tenía edad de competencia. Y la verdad que a mí me lo sigo contando y me moviliza todavía porque es algo, es muy loco. Yo me tiré a nadar y Matías iba tocándome la cabeza. Yo nadaba, hice en ese tiempo 25 metros perrito y Matías me tocaba la cabeza. Fue la única manera en que yo...
¿Y llegaste a hacer los 25 metros?
Llegué.
Bien.
Fue la única manera en que yo me largué.
Bueno, acompañada, pero también fuiste ganando confianza.
Sí, la verdad que sí.
¿Y a partir de ahí qué pasó?
En el 2016 se abre la pileta climatizada en Victorica. Perdón, me entero yo que estaba en la pileta climatizada en Victorica. Y bueno, decidí ir con el profe Oscar Barbieri, una eminencia para mí, maestro, que yo siempre digo que fue el profe que me formó.
Bien.
Oscar me formó y yo creo, y decimos también con mi entrenador actual, que a él le tocó lo más difícil, que fue sacarme, enseñarme los estilos y también terminar como de sacarme ese miedo.
Claro.
Él me enseñó los estilos. Porque claro, me tuvo que enseñar como a un nene de 3, 4 años, moviéndome las manos, moviéndome los brazos, los pies.
Para hacer los movimientos para que vos los puedas reproducir dentro del agua.
Exacto. Arranqué así con Barbieri y bueno, después dejé de nadar por una cuestión de que dije, bueno, voy a probar otras cosas. Y en el 2019 arranco a competir.
Competencias dentro de la provincia.
Sí, me llamaron para un selectivo, en el 2019, para un selectivo de los Parepades. Yo decía, ¿para qué?
No te tenías mucha fe, digamos, ¿no? Como que...
No, porque como te digo, a mí no me gustaba. Yo decía que no.
Y menos pensar para competir.
Claro, no. Si yo le decía a Matías que no me gustaba, que nunca voy a nadar, Mati, le dije. Hoy me dice, bueno, no era que ni va.
Claro, ¿no era que no?
Claro. Entonces, bueno, me llaman para el selectivo de los Parepade, que eran acá en Santa Rosa. Fui, la verdad que yo no, había entrenado, no sé si 2 semanas. Yo dije, no sé, quería salir de acá porque no tenía mucha experiencia tampoco en competir, ¿viste? No.
Claro, como eran todas las reglas, todo.
Claro, no, la verdad que no sabía. Yo digo, bueno, voy. Fui y tuve la suerte de clasificar para ir a los Parepade, que fueron en Chubut, en 2019 es en Chubut. Y la verdad que cuando fui, tuve la oportunidad de ir a Chubut, me sentía bicho raro.
¿Por qué?
Porque solamente conocía a una profe, que fue la que me había invitado. Yo decía, ¿qué hago acá? Si bien yo tenía experiencia de viajar lejos de estar lejos de mi familia, todo, pero digo, no conozco a nadie, vengo a hacer algo que no estoy acostumbrada. No, fue... hoy lo cuento como anécdota y me río, pero la pasé el primer día, que es cuando te adaptás. Y cuando empecé a competir y me nombraron que había salido primer puesto.
Wow.
Sí, wow.
¿Ahí te diste cuenta por qué estabas ahí?
Creo que sí.
Claro.
Ahí sí, como que me hizo el clic. Y de ahí como que empezó toda esta aventura. Fui a Neuquén, a los para Araucanía. Después fui a Mar del Plata, a los Evita, mis últimos porque yo tenía cumplida 16 en el 2019.
Claro, ya, por la edad.
Claro, la edad. Y después, fui 2 veces al CENAR.
Ajá, ¿entrenar?
Sí, se hizo un campus en el 2019 y otro en el 2021. Así que nada, fue para mí, lo cuento hoy y es una locura realmente.
¿Y cómo te sentiste en el CENAR?
La primera vez la pasé, o sea, fue mucha presión porque yo había estado 2 meses sin nadar, porque me cerró justo la pileta en Victorica.
Claro, estuvo en el medio, te agarró la pandemia.
Claro, también. Sí, había estado en 2019 2 meses sin nadar, entonces, bueno, llegué allá y pileta de 50 metros, todo también otro mundo nuevo.
Claro.
Pero bueno, me fui adaptando. Ya cuando fui en el 2021 ya estaba, ya entrenaba más seguido, así que no fue tanto el golpe así de exigencia.
¿Y cómo vas haciendo vos ahora tu día a día? ¿Para qué es lo que te preparás? ¿Dónde entrenás?
Bien,
¿cuántas horas de entrenamiento te lleva por semana para mantener? Porque vos me decías recién que por ahí por 2 meses no entrenaste, vos ahora estás viviendo en Santa Rosa.
Sí.
Bien. ¿Cuánto tiempo te lleva como para mantener un ritmo para poder llegar a otra competencia?
Y estoy entrenando actualmente 4 veces por semana.
Ah, un montón.
En el club Medianos Verdes.
Bien. ¿Con qué profe?
Con Ariel Cosi, tengo la suerte de entrenar ahí.
Bueno, vamos a mandarle un beso a Ariel y a todos los profes también.
Excelente.
A todos.
Estoy entrenando 4 veces por semana y sí, tengo ahora dentro de poco, el 26, los para EPADE.
Ah, bien, ya.
Sí, ya.
¿Y dónde son?
Acá en Santa Rosa.
Bien. ¿También se compite en Médanos, lo que es natación?
La verdad que no sé.
Ah,
no bien. Te sabría decir.
Bueno, ya nos vamos a enterar y ya vamos a avisar para que también podamos, seguramente se debe poder ir a ver.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Se puede presenciar.
Sí.
Bueno, ¿y cómo te sentís vos ahora con todo este entrenamiento, todo este recorrido que fuiste contando, que obviamente implica un crecimiento no solo desde lo profesional, desde la natación, sino tuyo, confiar en vos?
Sí, yo la verdad, haciendo lo que hago, lo que amo, porque hoy natación se volvió el deporte que amo, el deporte que me hace bien, y sobre todas las cosas que me hace feliz.
Mira qué bien.
Porque me hizo, hizo que yo me encuentre conmigo. Cuando empecé a entrenar acá con Ariel en diciembre del 2020, claro, yo venía a nadar y también fue un mundo nuevo para los dos, un desafío diario. Y yo, por ahí él me decía, bueno, vamos a nadar, no sé, vamos a hacer correctivo, que es un tipo de ejercicio que hacemos para mejorar técnica. Y claro, yo a mí no me salía y yo me cerraba con que no. Yo le decía, no puedo. Y me cerraba, no puedo. Y era estar agarrada al borde, pero no me sale, Ariel, ¿no ves que no puedo? Hasta que un día me dice, a ver, dice, el no puedo te lo tienes que sacar del vocabulario.
Claro.
Porque sí podés. Y me tuvo hasta que, bueno, creo que lo entendí. Pero...
Y que eso se fue del vocabulario, por lo menos por lo pronto.
Sí, espero. Pero no, a ver, siempre digo que él me hizo ver, de alguna manera, que yo podía, que yo podía nadar. Yo decía, no puedo, me choco la soga, me choco la pared, no puedo. Bueno, dice, pero te va a pasar. O sea, como él siempre me está motivando a que yo puedo. Por ahí tengo un mal día y me frustro. Dice, no te frustres, que no pasa nada, eso nos pasa a todos. Así que en eso, la verdad que puedo considerar que la natación es el deporte que me hace feliz.
Y qué bueno, escuchándote, qué maravilloso también. Primero, obviamente, el esfuerzo tuyo, el esfuerzo, me imagino, en algún momento de la familia, permanentemente, que sí. Te acompaña, que te apoya, de que apoyó también este sueño que al principio era no, y también confió en que vos estabas haciendo todo un proceso que
tal
se
cual.
Fue modificando, ¿no? ¿Quiénes son los que habitualmente te acompañan?
Uf, hay muchos. No, yo siempre...
Pero que te llevan, por lo menos, a los lugares de nada para practicar y hacerlas.
Y no, al club estoy yendo siempre con mi profe.
Bien.
Con Ariel.
Pero ¿quién te lleva hasta el club,
digamos?
Ariel. Ariel también,
sí,
perfecto.
Sí,
Ariel
sí.
Hace todo.
No, Ariel es mi, yo lo califico como mi mano derecha.
Bien, bien.
Es mi mano derecha porque no solo está en lo deportivo, sino también en lo personal.
Excelente persona, Ariel.
Sí.
Y también su señora, pero bueno, estamos hablando de Ariel y la verdad, Ariel Cosi, te mandamos un abrazo gigante porque lo conocemos y sabemos de todo el empeño, digamos, que pone con todas las personas que van a aprender, ¿no? Porque es lo que vos decís, para muchas personas por ahí que te están escuchando, también el tema de la natación, no sé, Tommy, si alguna vez has hecho pileta o probar con el tema de la natación, pero bueno.
Hice deporte adaptado, pero de muy chico, después
bueno, me tiré por otras cosas y acá estoy.
Bien, pero no, bien. No natación, justo. Natación por ahí no tanto, o por lo menos lo que es el agua, digamos. Porque yo a lo que iba es que para lo que contaba Flor al principio, lo que es el estar en el agua, a muchos nos genera miedo, ¿no? Y me incluyo, porque cuando uno arranca a aprender a nadar, bueno, el contacto con el agua, esto de a veces el no hacer pie, bueno, creo que son de los miedos que por ahí tiene la mayoría de la gente, de que
sí,
arranca, o esto que vos decías de no tocar el borde.
Sí, tal cual. Sí.
Y tiene que ver por ahí con cualquier deporte, por ahí, Tommy, esto de sentirse seguro con lo que uno haga, más allá de claro, qué tipo de deporte, ¿no? Es el no puedo, puede ser en cualquier tipo de deporte, y uno dice, ¿por qué no? ¿No?
Claro.
Que esta es un poco la idea de contar estas historias. Bueno, Tommy, por ahí después lo vamos a contar con el tema de la música. Y uno dice, ¿y por qué no probar? Si nadie exacto, nació sabiendo.
Tal,
¿no? Hay que arrancar por algún lugar. Y escuchándote, me parece maravilloso también el pensar qué importante es el rol del profe, ¿no? De la profe, sea hombre, mujer, de la persona que los acompaña. Uh-huh. Y esto que te genera valores, que te genera seguridad, que te genera confianza y que es un pilar fundamental para que vos también seas parte de los logros.
Sí, por supuesto. Yo siempre se lo estoy remarcando, que mucho se lo debo a él. La verdad que por ahí cuando voy a torneos que él no está, por ahí le muestro las medallas, yo le digo, esto es tuyo, es de él, y yo creo que es un trabajo en conjunto, porque siempre digo que yo mientras tenga a mi familia, mientras tenga a Ariel y mientras tenga a mis amigos, estoy hecha.
Bonita. Es que es así. Igualmente, hoy le estamos dando todos los laureles a Ariel, pero también todos los profes que han participado en tu proceso, que vos dijiste fueron muchos.
Sí, fueron muchos.
Cada uno participó en una etapa distinta de Flor, ¿no?
Exacto.
De una Flor que fue ganando confianza, de una Flor que no quería meter la cabeza bajo el agua, a una Flor que sale primera. Qué maravilloso.
La verdad que sí. Yo siempre, tanto a Matías le pregunto, Chelo, ¿qué pasó por tu cabeza para decirme dale, vos podés, para incentivarme tanto? Y dice, nada, Flor, dice, porque vos, yo sentía ese que vos, al igual que todos, también tenías que nadar.
Claro, claro.
Y eso también es valorable, porque yo me acuerdo, hay mucha gente que te ve, o sea, que me ha visto así con este bastón, y es pobrecita, y en el caso, ¿cómo hace para nadar? ¿Podés nadar? Y yo, sí.
Vaya que sí puedo.
Se puede.
Bueno, vos, Gustavo, querés acotar algo que te veo ahí.
No, la verdad que la escucho atenta.
No, no lo dejamos.
No, es que la idea es que hable la protagonista. Sí. Y haciendo un trazo en común con los distintos eventos que hemos tenido de deporte, siempre lo mismo, ¿no? Esto del deporte para poder salir, para estas primeras experiencias, el primer viaje que el primer día no la pasó tan bien, pero que ya después se adaptó, y la medalla que llegó, y cómo una cosa va sumando a la otra, que por eso un poco generamos el espacio. Y lo interesante en el caso de Flor, a diferencia de las otras experiencias que hemos traído a la radio, que al principio no quería, y no le salía, y no le gustaba, y fueron varios no, hasta que después se dio, ¿no? No, a veces no, el primer no.
Y ahora es el amor de su vida.
Ahora es el amor de su vida, ahora no lo cambia por nada. Como resistiendo, ¿no? Haciendo un parámetro con la canción que arrancaste.
Sí.
Siguió, resistió y estuvo, y bueno, y ahora ya flota solo, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, claramente. Vos, ¿y qué mensaje te gustaría dejarle a las personas? Espera, antes del mensaje, contame qué viene de acá para adelante en tu carrera deportiva.
Y por ahora, como te contaba anteriormente, tengo los juegos para EPADE.
Sí, que son ahora. Ya.
Sí, son ahora. Y después seguir entrenando, seguir superándome, perfeccionándome, bajando los tiempos.
Claro, son los superar, rangos con los que ustedes
hablan,
que están superándose en cuanto a la carrera, ¿no? En cuanto a lo deportivo.
Tal cual.
Los tiempos, obviamente la técnica, me imagino, pero bueno, uh-huh. Es un camino que se va haciendo de a poco.
Sí, tal
y
cual.
Y ahora sí, ¿qué mensaje para poder cerrar le darías a aquellos que están escuchando y que no se animan o dicen un no como la Flor de hace unos años atrás?
Y yo lo que diría que si realmente, lo que digo siempre, si realmente te gusta, si realmente lo sentís como me pasa ahora, que lo siento, y cuento mi historia y me voy unos años atrás y es como que me moviliza mucho, me emociona, porque digo, yo no podía, yo no quería, no es que no podía, yo no quería, y sin embargo, algo me dijo que lo tenía que hacer. Así que nada, si realmente lo sentís, si realmente te gusta, dale, porque no hay límites. Mi frase por ahí es no hay límites.
No hay techo, no hay que ponerse ningún límite ni ningún techo.
Exacto.
Bien, y en cuanto a esto que decías vos de la mirada ajena, ¿no? De esto de la lástima o del porque ven un bastón blanco, te preguntan de tal o cual manera, ¿qué les dirías también?
Que es,
respecto a las personas con discapacidad.
Que somos personas comunes y corrientes. Sí, somos personas comunes y corrientes. Porque yo, un día me dijo Ariel, no ves con tus ojos, pero ves con tu cabeza. Y eso me marcó porque él, hablando siempre de lo deportivo, él me decía, vos te tenés que hacer un dibujo, dice, de todo. De las cosas, dice, de todo, te tienes que hacer un dibujo en la cabeza, dice. Y esa va a ser tu forma de ver. Y lo que me remarcaba también un profe de la universidad, soy estudiante, un profe de la universidad, es que muchas veces con los, en mi caso particular, ¿no? Soy ciega y con los otros sentidos también nos podemos dar cuenta de muchas cosas.
Uh-huh, obviamente. ¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando comunicación social.
Ah, bueno, pero mirá a los dos acá. Bueno, en cualquier momento los tenemos a todos acá en el piso. Ojalá así sea. Bueno, estás invitadísima. ¿En qué año estás?
Estoy haciendo materias de segundo, materias de primero.
Ah, bueno, bien, Flor. Bueno, ya te tendremos entonces por acá. ¿Quién te dice? Para hacer alguna práctica, que están viniendo las chicas de segundo.
Sí.
El taller de radio.
Sí, son compañeras mías.
Bueno, están viniendo, así que ya
te mando un saludo si me están escuchando.
Obviamente, y si no, les vamos a mandar, ya después te vamos a mandar el programa grabado para que lo puedas compartir. Bueno, Flor, la verdad que fue un placer tenerte, te felicito muchísimo por toda esta trayectoria maravillosa que has logrado, pero creo que sobre todo, por lo que a mí me gusta que ustedes cuenten su propia experiencia, es porque nosotros aprendemos también de toda esa experiencia y de transmitirlo, todas estas cosas que vos estás diciendo, las últimas por ahí preguntas que yo te hice y todo ese no, como también lo remarcó Gustavo, me parece maravilloso porque cuántas veces todos hemos dicho en algún momento no.
Exacto, sí. Pensamos que no se puede.
Que no se puede, que no sea eso lo que nos haga que nos frenemos y pensemos que no está hecho para nosotros.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. El placer fue mío. La verdad que siempre, como siempre digo, me encanta contar por ahí mi historia porque me hace también, recuerdo eso y digo, ay, ahora puedo. Y muchas veces cuando estoy entrenando digo, no puedo, digo, no, para, sí puedo.
Bueno, te vamos a pasar el programa grabado, entonces cada vez que digas que no, le vamos a decir, Ariel, ponele la radio fuerte.
El audio.
El audio fuerte en Médanos Verdes, así lo escucha. Tommy, ¿le querés decir algo a Flor?
No, retomando un poco de lo que escuché, creo que el miedo es un factor que o te puede detener o te puede impulsar. Y vos transformaste ese no en un impulso para salir adelante, así que la verdad, admirable, admirable.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Flor, gracias, Tommy. Bueno, y ustedes no se vayan. Ahora, antes de irnos a la pausa, para después venir con la otra entrevista, Tommy, ¿qué tenés entre manos ahí? Un tema nuevo que dijiste que es inédito, que ya lo adelantamos el martes pasado. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Un pedacito de qué?
Bueno, lo que se viene ahora es Vanidosa, es un reggaetón romántico, obviamente como yo, porque soy el último romántico, así de la vieja escuela. Y nada.
Bueno, así que un reggaetón romántico Vanidosa por Tomás Díaz, no se vayan, ahí viene.
Mi atención pasa pasaron meses y años. A esta altura soy de hierro, tu juego no me hace daño. Ahora estoy re en la mía, aunque parezca que te extraño. Podría curarlo, baby, que ya nada me derriba. No me busque, no me llame, que voy volando para arriba. El que las hace las paga porque todo es pasajero. Desperdiciaste amor y un futuro sincero, porque así ha de ser el hombre que solo mira el dinero. Gracias a lo que he vivido, al rechazo, al desprecio, me hiciste entender que el amor no tiene precio. Así te portaste tan altiva y vanidosa. Yo recibía espinas cuando regalaba rosas. No te sueño ni te lloro dando vueltas en la cama, porque ya no tengo tiempo, ahora la fama me llama. Tú sabes bien quién es, pusiste en modo que...
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos, con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Bueno, qué tema, Tommy, me encantó, me encantó. ¿Cómo se llama ese tema?
Vanidosa.
Vanidosa. Bueno, la verdad, hermoso, me encantó, me encantó. Y van a ver el del final del programa, no se lo pierdan, porque también se viene otro temazo de Tomás Díaz, que es Diamante, pero al final del programa. Vamos a mandar los saluditos, vamos a leer acá unos mensajes que está llegando de Lina y de Nahuel, que dicen, nos estamos escuchando, la felicito, Ariel es un excelente profesor, Médanos es un re lindo club y súper inclusivo. Bueno, que también hay natación, bueno, torneos, bueno, que es excelente el lugar y obviamente hablan otra vez de Ariel. También Ruth Signorelli nos dice que le mandemos saluditos, que también nos está escuchando, que le encanta. También María José. Bueno, la verdad que hay muchos que están escuchando y bueno, todos concluyen en lo mismo, que les encanta la historia que estuvimos escuchando de Flor, de Florencia Riesco, que nos estuvo contando toda su historia en cuanto a la natación. Y bueno, en un ratito no se vayan porque ya venimos con Juan Pablo Regalado, que nos va a estar contando sobre carreras de calle y su historia. Bueno, y acá estamos de nuevo. Vamos a seguir hablando de este tema deporte. Hoy hicimos un programa entero de deporte a pedido del licenciado Gustavo Eider. Y bueno, quien está del otro lado de la línea es Juan Pablo Regalado. Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bueno, un gusto. Gracias por estar ahí.
Lo mismo y gracias por este contacto.
Bueno, ahora Gustavo ya en unos segunditos te va a estar saludando también. Bueno, un poco que nos cuentes, aparte de tu historia, ¿cómo es esto de carreras de calle? Porque la verdad que en lo personal es la primera vez que lo escucho, así como tal, ¿no? Carreras de calle, ¿de qué se trata?
Bueno, porque hablábamos con Gustavo acerca de, cuando hablábamos de deportes, la importancia, ¿no?, de hablar de deporte para personas con movilidad reducida o usuarios de silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, cuando hablábamos acerca de la posibilidad de hablar de deportes y de carrera de calles, chau, hasta luego. Bueno, te cuento, me están saludando porque estoy terminando de dar un taller de radio, también alguna de las cosas que hago, y terminé la clase un ratito antes para poder conversar personalmente con ustedes.
Gracias, y lo mismo a quienes concurren al taller, gracias.
Ahí estaban escuchando. Bueno, te decía que, ¿por qué pusimos carreras de calle? Porque en mi caso no me puedo considerar un corredor de maratones, pero sí puedo decirte que a través de una adaptación de la silla de ruedas que utilizo habitualmente, uh-huh, empiezo a correr carreras de calle. Carreras que no llegan a ser maratones todavía, porque no son de 42 kilómetros ni media maratón de 21, bien, pero sí voy corriendo en distintas localidades o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10, 12, 15 kilómetros en silla de ruedas, con una adaptación, como habrán visto en la foto del flyer, sí, que es la misma silla de ruedas o una de las dos sillas de ruedas que utilizo habitualmente, con una adaptación que se le une a en la parte delantera, se le agrega una rueda adicional, y en vez de remar, es decir, en vez de movilizarme moviendo los brazos, agarrando las dos ruedas de la propia silla de ruedas, tengo la movilidad adelante como si fuera una bicicleta de mano. Uh-huh. Pero, a diferencia de una bicicleta de mano que uno movería como si fuera un pedal, se va remando de igual manera, como quien rema en un bote.
Sí.
Es decir, que mueve los brazos hacia adelante y hacia atrás de igual forma. Bueno, es exactamente lo mismo. Y eso me permite no solamente disfrutar de ese momento de deportes, de levantarme un domingo a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Porque las carreras se hacen muy tempranitos, sino que en la semana, cuando uno tiene ganas de ir a entrenar, ¿qué hace? Si no tenés tiempo de hacer otro deporte, de ponerle un día y un horario a una actividad deportiva, lo haces en el momento que puedas.
Bien,
es decir, corres la, claro, cantidad de tiempo que puedas correr, lo haces en la plaza que quieras hacerlo, y es, a ver, un dato a tener en cuenta. Es un deporte que uno dice, che, es costoso, y la verdad que no, o sí, depende, pero no lo es, porque habitualmente en Argentina las sillas de ruedas se tramitan a través del el certificado de discapacidad y te la otorga la prepaga o la obra social, y lo mismo se puede hacer con el handbike o con la bici de mano, que se le puede conectar. ¿Por qué? Porque el objetivo no solamente es deportivo, sino también puede ser terapéutico. Entonces, esa adaptación que uno obtiene para poder hacer un deporte también se puede tramitar a través de una obra social o una prepaga. Bien. ¿Lleva tiempo? Un montón. ¿Hay que hacer un montón de trámites? Sí.
Eso te iba a preguntar, vos, porque por ahí ya la tenés muy clara en cuanto debe ser el tramiterío, o cómo pedirla o cómo adquirirla. Ese tipo de adaptación, digamos, ¿quién la tiene que pedir?
Esa normalmente la pide la fisiatra, la médica responsable del tratamiento de ese paciente, claro, de esa persona con discapacidad, pero siempre lo pide esa persona, ese profesional, en base a las necesidades de uno.
Bien.
No se hace así de un día para el otro, pero se tramita y en Argentina se aprueba bastante.
Digamos, como cualquier otra silla que tenés que tomarla, vamos a aclarar a la gente, por ahí uno porque está en el tema, pero digamos, todas las sillas que se piden con medidas específicas para el paciente o para la persona usuaria de silla de ruedas, son con medidas especiales tomadas por un médico fisiatra o una médica, como decías vos, que es un médico especialista en rehabilitación. Entonces, por eso dice estás diciendo vos, Juan Pablo, que tardan, porque bueno, obviamente son específicas para esa persona, no son sillas estándar, digamos.
No, en el caso del handbike no cambia la silla, es la misma silla que uno usa.
Está bien, pero es específica para vos la silla, eso voy. Sí.
La silla sí, pero lo que es el handbike no es específico para uno, lo único que se lo mide normalmente el proveedor.
Sí.
Porque te hace alguna medición, porque si tu silla es un poco más ancha, un poco menos ancha, hacen los ajustes necesarios, pero no es algo que sí se produce de manera estándar, y lo único que cambia en este caso es el producto, si es producto nacional, si es producto importado, eso cambia. Y yo ahí hacía, te iba a contar algo, hay corredores y hay personas que entrenan con grandes handbikes, grandes bicicletas o de mano o sillas que uno puede correr casi acostado a una velocidad mucho más amplia, pero también uno tiene que tener, primero, ahí sí, dedicarle mucho tiempo, ahí sí, tener espacio, porque no es lo mismo sacar una adaptación de una silla y guardarla en un huequito en un edificio o en tu casa, a tener una bicicleta larga, estilo silla, que son como del tamaño de 4 sillas, y vos decís, ¿en dónde la guardo y cómo la traslado? Te cuento, yo pesa mucho, pero ¿qué es lo que hago yo? Pido ayuda para subirla al auto, después la bajo solo, salgo a rodar, y en un parque, en los lagos de Palermo, en Buenos Aires, en la ciudad a donde me haya trasladado, si fui por turismo, si fui por trabajo, y cuando termino de hacerlo, habitualmente, como mucho, siempre hay alguien que se acerca y te pregunta, ¿necesitas ayuda? Y la mayoría de las veces le decís que no, porque no necesitas en el armado y en el desarme de la silla, pero en el caso del handbike sí, pido ayuda para guardarla en el auto, y logro esa independencia tan añorada, tan pensada, que necesitamos los usuarios de silla de ruedas o cualquier persona con discapacidad que queremos ser realmente independientes. Entonces, en la semana uno hace deportes cuando puede y cuando su agenda se lo permita, y después el fin de semana se anota en carreras de calle, que a veces son gratuitas para personas con discapacidad, otras veces tenés un costo del 50% y en otras nada, pero como cualquier deporte, cualquier deportista que abona esa inscripción, la persona con discapacidad también lo hace, siempre que esté dentro de las posibilidades.
Bien, ¿y vos desde cuánto hace para atrás en tiempo que venís compitiendo?
Mirá, empecé en pandemia. Yo empecé un montón de cosas en pandemia. De todo empecé en pandemia. Empecé a correr porque no se podía, hacía tenis de mesa y no se podía entrenar, hacer tenis de mesa en lugares cerrados, y ahí empecé a salir a la calle. A partir de ese momento fue que empecé a salir y a hacer actividades, y después también empecé a trabajar en la calle, también moviéndome con la silla en esa misma época. La verdad que te abre un poco la cabeza, respirar, y estás más en contacto con el aire, con los parques, que en otro momento, porque capaz que uno andaba tranquilo con una silla por veredas en vez de disfrutar de distintos parques.
Claro, claro. Acá está Gustavo, que asiente todo con la cabeza, que parece que te conoce mucho.
Sí, Juan Pablo, que le pedí la foto para el flyer que circula, que vio la audiencia ayer, pasame la foto, le digo, para que vuelvo de lo de Palermo, que fui a rodar un poco y te la mando, ¿no? Le escribís y él sale, tiene su tiempito, sale a rodar.
Bueno, recién nos contaba que estaba terminando un taller de radio, que lo estaban saludando mientras estábamos acá en vivo.
Todo
que...
muy comunicación social,
sí,
hoy también,
sí,
¿no?
Sí, se ve que parece que sí. Parece que sí, parece que esto, qué bueno, ¿no? De, creo que también tiene que ver con que el deporte, como decía Juan Pablo y como recién lo contaba Florencia, cómo va abriendo, ¿no?, nuestras cabezas, como esto que decías vos de los parques, que bueno, el que conoce Buenos Aires por ahí sabe que obviamente no es lo mismo estar entrenando en un lugar de cemento, ¿no?, que estar en un parque al aire libre.
Y de repente ahora los cruces, ¿no? Cruces una persona, usuaria de silla de rueda, entrenando, ¿no?, rodando, como él dice, al lado tuyo. Eso es lo interesante, que empecemos a cruzarlo en Santa Rosa, en las diferentes ciudades, que salen, que tienen ganas, que entrenan, que compiten.
Y eso, bueno, como... y todo esto que decía él también de la independencia, que creo que una de las cuestiones por las cuales también nos encanta que ustedes puedan contar, que la audiencia que está escuchando esto, ¿no?, de que también lo decía Florencia, el dejar de lado esa mirada de la discapacidad, en cuanto a la lástima, al te ayudo porque capaz que no podés, y todo esto de la independencia que vos decías, todas las cosas que vos fuiste haciendo, y que obviamente me imagino que sos, digamos, una persona para que muchos habrán querido o deben estar imitando, ¿no?, y que se van animando también a decir, bueno, vamos a hacer algo, tal vez no exactamente lo mismo que haces vos, pero en lo que le guste, ¿no? Como Flor, que contaba, no sé si, bueno, estabas en el taller, pero Flor, que habló de su historia de natación, que ella desde el principio decía, no puedo, y todos los profes que tuvo a su lado, es vos podés, y ahora sale primera.
Bueno, Gus, buenas tardes, ¿cómo le va, caballero? Bueno, primero lo saludo a Gustavo, que si no, después capaz que me lo iba a facturar, si
sí,
no lo saludaba
sí,
al aire.
Capaz.
Y sabes que a todos nos pasó, creo que a la mayoría. Recuerdo que cuando estaba haciendo kinesiología, hacía rehabilitación, al principio quedaba, yo siempre me decían, tenés que hacer algún deporte, y lo primero que decía era, no puedo, si no venía haciendo nada, ¿cómo voy a empezar a hacer algo? Y de la nada fue que comencé a hacer tenis de mesa, y también de la nada fue que empecé a correr carreras de calle, porque era el momento en el que podía hacerlo, y de la nada empiezo a vincular el rodar por la ciudad. Y también es un poco eso, ¿no? Porque lo decía Gustavo recién, que te vean en la calle también suma un montón.
Y sí.
Que uno esté en la calle, porque plantean la posibilidad de hacer eso, de que digan, che, pero hay un montón de gente que no hace nada y hay otro que lo hace. Cada uno tiene su agenda.
Claro.
Cada uno tiene su tiempo. Pero me parece que está bueno poder hacerlo.
Y para los que te están escuchando, ¿qué mensaje transmitirías vos de, bueno, de este o no puedo, o no quiero, no tengo tiempo? ¿Qué, la importancia de hacerse ese tiempo, ¿no? Pero ¿qué te genera vos el deporte?
A mí el deporte me genera la posibilidad de poder muchas veces vincularme. Creo que vincularme con gente, dame un segundo, vincularme con un montón de gente dentro de esas actividades deportivas. Creo que a la mayoría de la gente le pasa lo mismo.
Es el vincularse, el estar con un otro.
El estar con otro, y ver que la mayoría, a todos nos pasa exactamente lo mismo.
Bien, bien.
Es exactamente eso.
¿Y qué te genera vos cuando, por ejemplo, corres una carrera de calle? ¿Cuál es el sentimiento?
A veces es adrenalina, porque estar disfrutando del aire libre, al principio uno dice, hago dos cuadras y no puedo, hago tres cuadras y no puedo. Empezás a andar, y a mí me sucede, vivo en el conurbano bonaerense, ¿no? Uh-huh. Cerquita del Puente Pueyrredón y en Avellaneda.
Uh-huh.
Tengo parques de una manzana, dos manzanas. Y uno dice, bueno, son dos manzanas, sí, pero ahora yo cada vez que salgo a rodar por ahí, me parece un parque chiquito.
Claro.
Y tengo que cruzarme el puente, cerca de casa lo puedo hacer solo desde casa, pero yéndome a Capital tengo que agarrar el auto. Y la vuelta al lago de Palermo es 1.6, es decir, una milla, toda la vuelta al Rosedal. Y ayer me hice 10 vueltas.
¡Qué bárbaro!
En una hora y algo, eran las... Ya no me acuerdo qué hora.
Vas batiendo tu propio récord, digamos.
Y de a poquito sí, sí. Porque está bueno. Está
porque
bueno,
me imagino que te debe generar eso, ¿no? También es una competencia con uno mismo, lo que vas logrando. Es una meta
Lo que me pasa y le pasa a muchos es que también sirve para poder hacer algo, porque como cualquiera nos cansamos y me parece que hacer algo de deporte a la mañana, como es correr, levanta mucho. Claro. Y la verdad que yo sí, ya después del mediodía no tengo ganas de hacer nada, lo confieso.
Claro, y no, sí, sí.
Hago tantas cosas al día que prefiero salir a rodar un rato, a correr a la mañana temprano. Y después sí.
Bien.
Y si es sábado o domingo, que es el momento que tengo libre, después vuelvo, trabajo, si me sale algún trabajo adicional, también lo hago, porque además de hacer eso, doy clases acá, doy clases en otra ciudad, en otra localidad, viajo cada tanto.
Bien, a full, todo terreno, Juan Pablo. Viene el
Gustavito. Te lo puedo decir,
sí,
Gustavo.
Sí, sí, me imagino.
Que no estoy mintiendo, no estoy mintiendo.
Hace poco estuviste en La Pampa.
Estuvo con el rector.
Estuviste en La Pampa. Te vimos en las fotos. Te vimos en las fotos. Así que bueno, estuviste recorriendo nuestra provincia.
Por supuesto.
Bien.
Ya volveré. Vamos a ver si en diciembre volvemos. Vamos a ver.
Bueno, dale, bien, acá bien, te bien. Esperamos y si te venís para acá y todavía no terminamos con los programas, también te vamos a invitar acá en vivo para una mezcla entre charlar de esto y hablar de un poco del taller de radio. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Juan Pablo. Acá tengo a Tomás. Tomás, ¿vos le querés preguntar algo a Juan Pablo, decir algo?
No, simplemente sorprendido y bueno, creo que el deporte siempre es una forma de salir de la zona de confort, ¿no?
A los dos les digo que justo pasaron, no sé si se dieron cuenta, que pasaron muchos colectivos por la puerta y lo único que escuché fue salir de algo de confort, pero no escuché nada. Pido
comentario,
disculpas.
Bueno, como decía, que escuchando atentamente creo llegué a la conclusión de que el deporte siempre es una forma de salir de nuestra zona de confort.
Por supuesto, y es animarse. Realmente, como decía Florencia, que decían ustedes, es eso, es animarse a hacer algo más, no quedarse adentro, y aparte el deporte en todas las etapas de la vida es vínculo.
Exacto.
Y es viajar, si sos mucho más joven de lo que soy yo, es empezar a viajar, es empezar a vincularse, hasta luego, es generar lazos, es comenzar a tener relaciones.
Exacto.
Es quizás terminadas de novio, en pareja, cuando también hay que lo que primero te pasa por la cabeza es que nunca más vas a poder hacer nada y tampoco vas a poder estar más en pareja, y después te das cuenta que todo eso no es así, y el deporte también ayuda mucho a eso, a conectarse.
Exacto. Bueno, y entonces te vamos a tener conectado. Ya se nos acabó el tiempo, pero te esperamos si te venís para La Pampa en diciembre. Sabés que estás más que invitado, Juan Pablo.
Bueno, compromiso asumido.
Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado. Y bueno, te mandamos un abrazo gigante. Que sigan esos éxitos con las carreras de calle.
Abrazo a todos y gracias por este contacto. Y bueno, y a todos. Es muy simple. Siempre existe la posibilidad de hasta correr sin tener una adaptación. Uno se puede anotar en cualquier carrera, que sea chiquita, de 2 kilómetros, de 3, de 5, y correrla y entrenar sin handbike, sin adaptación, para también ver si a uno le gusta. Así que lo puede hacer siempre.
Perfecto. Así que anotar esa. Gracias, Juan Pablo. Te mandamos un abrazo gigante.
Un beso.
Un beso grande. Bueno, y nosotros se nos acabó el tiempo, así que nos vamos a despedir con la canción Diamante, ¿de quién?
De Tomás Díaz.
Gracias, nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes. No se lo pierdan porque vamos a hablar de diabetes y de turismo inclusivo. Que anden bien.
Desde que la conocí, ya no he podido olvidarla, fumando por ahí, para tratar de superarla. Desde que la conocí, ya no he podido olvidarla, fumando por ahí, pa' tratar de superarla, como ella no hay ninguna. firmamento, aunque me mantengo distante, pienso en ello a cada instante, y es que es tan interesante.